Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, en este día tan especial en el que estamos haciendo el programa con José Luis Perales. Atención, porque estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles con nosotros. Hoy es martes 24 de mayo y además lo hacemos siempre comenzando el día montando y poniendo una calle de manera positiva, una calle que nos llena de orgullo y de satisfacción, que diría aquel. Y es que te voy a hablar ahora de nuestra Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía. Es importante lo que está pasando con este cuerpo, ya que se ha convertido desde ayer lunes en la primera fuerza de seguridad del mundo en utilizar drones para emitir a través de periscope. No solo es uno de los cuerpos policiales que mejor funciona, eso lo tenemos todo el mundo claro, sino que además se encuentra a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías. Un ejemplo es Twitter. La Policía Nacional de España es la que cuenta con el mayor número de seguidores en esta red social. Atención, porque solamente en España la Policía Nacional es seguida por más de 2 millones de seguidores. 2 millones, es decir, 300.000 por encima del mismísimo FBI. Y es que el objetivo, según afirman sus responsables, es ser más cercanos al ciudadano, y así la estrategia está funcionando y así lo están percibiendo ellos. Lo primero que han emitido desde Periscope han sido las prácticas de tiro que se han realizado en la unidad de entrenamiento de Ávila. El dron que estuvo volando, bueno, pues permitió a la cámara captar imágenes que antes hubieran sido imposibles de conseguir. También se ha emitido un simulacro de reyerta con dos bandas que se estaban agrediendo y cuya disolución ha sido posible gracias al trabajo de dos patrullas policiales. Con lo cual es un buen momento para decir y para recordar que cuando hay un policía de servicio tendría que haber un chaleco protegiendo. Así que mi saludo al Cuerpo Nacional de Policía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, y afortunadamente no estoy solo, tengo también aquí, además de a José Luis Perales, a Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
Muy buenos días, Pulpo, hoy somos un montón.
Hoy somos un montón y con un montón de cosas.
Pues mira, esta hora vamos a contar con nuestro experto en gastronomía, con Miguel Ángel Almodóvar, para hablarnos de los transgénicos, de si son iguales que otros alimentos o si por el contrario pues afectan a nuestra salud y no es recomendable comprarlos. Alfonso García también va a estar un martes más con la actualidad del motor, comenzando con el plan de ayuda al transporte, como es el plan PIMA. Y ya hemos charlado con él durante la anterior hora y vamos a volver a hacerlo en esta que comienza, porque José Luis Perales está en nuestro estudio para presentarnos su último álbum, Calma. Vamos a tener que hacer hoy espacio aquí, ¿eh?
Pues sí, hay un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, conocer cómo viene el tiempo. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú me contarías cómo vienen las temperaturas, por favor?
Pues claro que te cuento. De momento los cambios ya empiezan a llegar desde esta noche. La borrasca se va acercando, sobre todo al oeste de Galicia. Por allí están llegando las lluvias que se van a ir desplazando al resto de la mitad norte y haciendo además que hoy bajen las temperaturas. Así que este martes va a ser un día de lluvias en Galicia, Asturias, algunas zonas del noroeste de Castilla y León, sistema ibérico, y pueden afectar de forma más débil al resto del Cantábrico. En el sur, en cambio, ambiente bastante tranquilo y soleado, al igual que el Mediterráneo, con unas temperaturas que, como os decía, hoy van a ser más altas, sobre todo en Murcia, Aragón o Navarra. El resto de la semana ya sabéis que podéis ir chequeando la información, pero de momento un pequeño adelanto que el miércoles bajan las temperaturas.
Pues muchas gracias, Mar, lo tendremos en cuenta. Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias.
Y ahora vamos con nuestros ponedores. Hay muchísima actividad a esta hora y cuando llaman, pues es que lo bordan, Pulpo.
Muy buenos días.
De ruta, andamos aquí de paseo. Llevo recambio agrícola de los tractores de la Hyundai.
Ya estoy cansada de subir cajas de donuts al furgón.
Llevamos pepitos, llevamos donetes, llevamos pan de molde. Yo es que a las 11 de la mañana abro el furgón y empiezo.
Poniendo las calles.
Qué gran actividad, qué grandes servicios, qué grandes ponedores tenemos. Muchísimas gracias, chicos y chicas.
Es de lo mejorcito que tenemos en el programa. Bueno, pues por haber entrado en antena, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito 950-6006. Ahí nos podéis contar todo lo que queráis, porque estáis despiertos hasta ahora, qué es lo que estáis haciendo, dónde trabajas. También estamos en las redes sociales, en Twitter, @ poniendo calles, en Facebook, poniendo las calles, y hay un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Y es que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. Año 1975, la banda América sonaba muy bien con este Sister Golden Hair. Tienes en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, el vídeo de esta canción. Échale un vistazo, te va a gustar, te va a emocionar.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you?
Golden Hair, América, 5 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Quiero mandar un saludo a Mari Carmen, que nos está escuchando, que le gusta mucho José Luis y que estará aquí con nosotros durante todo lo que queda de programa. Y doy la bienvenida a Borrell, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles.
Y tenemos a Pepe Navarro también, que dice: enhorabuena, José Luis Perales, y a ti, Carlos. Personas como vosotros engrandecéis y hacéis muy grato el amanecer. Gracias, todo un lujo.
Muchísimas gracias. Carmen Flores también nos escribe desde nuestra página en Facebook: me encanta José Luis Perales, un abrazo para todos.
Jordi Fernández dice que hay dos monstruos en el estudio hoy.
Ah, muchas gracias. Carlos Sánchez Mosquete: buenos días, ponedores. Os llevo escuchando desde hace un mes y quiero ser ponedor de calles. Yo os escucho todas las noches y me hacéis más llevadero el trabajo, ya que para que los demás puedan disfrutar, a otros nos toca trabajar. Un saludo a todos los que están poniendo las calles.
Y Mateo Mestre: felicidades por el programa, sois los mejores.
Muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito, además, el 950-6006. El ponedor que entra en antena, ponedor que recibe en su casa el diploma que acredita que es un ponedor de calles oficial. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Camino del trabajo.
Ajá. Geolocalízate en la península ibérica, por favor.
Pues estoy en la provincia de Córdoba, en Pozo Blanco.
En Pozo Blanco. Fresquito tiene que hacer ahora, ¿eh?
No, 18 grados.
Por eso digo que no hace nada de frío, ¿no?
No hace nada. Está a gustísimo.
Oye, pues tú sabías una cosa, Pulpo, que en Córdoba estuvo un amigo mío este fin de semana. Se llama Alberto Escalante.
Ah, ¿es amigo mío también?
Ah, sí, no sé.
¿Es compañero de aquí?
Hemos encontrado con Francisco, no lo sé.
Sí, buena gente.
Ha estado contigo, Alberto, qué alto es, ¿eh?
Es alto. Un poquito serio, pero
muy buena gente. No, pero en cuanto bebe ya se vuelve muy simpático, ¿eh?
Hay que conocerle.
Pero bueno, lo pasamos muy bien.
¿Y a qué te dedicas tú ahora, Francisco?
Pues yo voy camino del trabajo del matadero de Cova.
al matadero, ¿no? ¿Vas ahora?
Sí, uh-huh, sí.
Qué bien. Cuéntame cómo desarrollas tu trabajo.
Pues nada, llegamos allí pues a sacrificar animales y dejarlos en canal y eso para que salgan al mercado. Y
abrirlos en canal. Sí. Qué dureza, ¿no?
Sí, un poco.
Pobrecitos.
Un poco crudo, sí.
Que luego los comemos pues, todos, pero...
No sufren ni nada, están perfectos, vamos.
Bueno, ¿y desde qué hora estás currando una vez que te pones a trabajar?
Desde las 5.
Fíjate, desde las 5, son las 5 y cuarto. Igual tendría ya que estar ahí dando cachetes, ¿no?
Todavía no, ahora estamos con los preparativos.
¿Qué es lo primero que vas a matar hoy?
Pues creo que cordero.
¿Un corderito?
Pero uno, a lo mejor 1000 o algo de eso.
Madre mía, dime el tamaño del cordero. ¿Es de los que sabe a cazadora de borrego Levis o de los pequeñitos?
pequeñito, 8, 10 kilos, 12.
Qué cosita, ¿eh?
Sí.
Qué cosita. Muy bien, Francisco. Oye, ¿y desde cuándo nos llevas escuchando?
Pues desde que empezaste y desde que cambiaron...
¿Desde que se cambió la programación de COPE?
La programación, desde que entró Carlos Herrera y eso. Bueno, os escuchaba de antes, pero vamos.
Uh-huh.
Desde que empezasteis vosotros ahí con Carlos Herrera y eso, pues sí.
Qué bien. O sea, que te sientes acompañado y arropadito, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Perfecto, Francisco. Pues te vamos a mandar un diploma que acredita que ya eres ponedor de calles.
Bueno, pues muchísimas gracias y encantado de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, hermano. Que te vaya muy bien, Francisco.
Hasta luego.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Francisco estaba en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. A partir de las 6 de la mañana...
Pues un lugar precioso.
Herrera en COPE. Claro, a ti ya te he visto con una manzana. La primera vez que te veo comiendo fruta desde que te conozco.
No te equivoques. Él se come un fosquito,
eso,
dos palmeritas de chocolate,
claro,
unas galletas príncipe y 6 manzanas...
Para rebajar.
Y 3 mandarinas. ¿Qué te parece la dieta?
Es que el momento de la fruta nunca lo he pillado. Yo siempre le he pillado en momentos fosquitos.
Claro.
El problema es que la fruta, si te tomas 6 piezas de manzana, no te hace nada.
Pero bueno, tú con eso estás ya contento, ¿no?
Yo, fantástico.
Una
manzanita
y luego
unos bollitos. Vitaminas a tope.
Hay que explicarlo. ¿Cuánto mides? Cerca de 1,90, ¿no?
1,85.
1,85. Sí. No, me parece bien. Pero también le estabas poniendo ojitos al cordero.
Tengo que... Vamos, sí. No, aparte lo has clavado. El recental, que es el que sabe un poco más a lana.
Joder,
a chupa de cuero.
Es que sabía cazadora parquera.
Sí. Pero vamos, esos lechales, qué ricos.
He comido yo chuletitas de lechal hoy.
Qué ricos.
Muy ricas.
Ay, Dios mío, no me hables de esto. Yo a esta hora me metí una fuente de chuletitas con patatas, ¿eh?
Pero si acabas de tirar una manzana ahora
pichi,
mismo.
Vamos, ¿y qué?
Si es la octava de la mañana.
Qué barbaridad. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y ha preparado un montón de cosas.
Sí, muchísimas. Por ejemplo, a las 9 de la mañana nos acompaña Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta en funciones del gobierno de España. A medianoche terminó el plazo para que los partidos políticos presentasen sus candidaturas al 26J y por lo tanto de la situación política y de muchas otras cosas hablaremos hoy. Hablará Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana con Soraya Sáenz de Santa María. Otra visita que tenemos muy interesante, siempre interesante hablar con Concha Velasco, la actriz que nos acompaña hoy, que está en el teatro con la reina Juana y que es una persona, lógicamente, que aparte de hablar de la actualidad de su profesión y de lo que está haciendo en estos momentos, pues siempre es una delicia hablar con ella de toda una carrera dedicada al cine y al teatro. Bueno, y igual que fue un placer hablar ayer con Frank y Cayetano Rivera, que ofrece mañana en Málaga un mano a mano, que desde luego va a ser para verlo, y que antes de esa cita nos lo contaba aquí en Herrera en COPE, Frank y Cayetano Rivera.
La verdad es que lo he dicho siempre, ¿no? Yo me alegro muchísimo por los triunfos de mi hermano, como es normal, pero bueno, cuando estoy en la plaza y me mido con él, como decías antes, en ese cara a cara, uno siempre quiere estar mejor. Por supuesto quiero que siga triunfando él, pero yo quiero triunfar más, y eso pasa con tu hermano y, vamos, con todo el mundo.
David Gistau, Carmelo Encinas, Edurne Uriarte y José Luis González Besada van a analizar todo lo que pasa en España y en el mundo a partir de las 8 de la mañana.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Y todo esto en un martes 24 de mayo de 2016, Nuestra Señora de la Estrada, patrona de la Compañía de Jesús. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Poniendo las calles en la cadena COPE. Bueno, pues la noticia nutricional de gran impacto en estos días es que los organismos y plantas genéticamente modificados, los transgénicos, son iguales que cualquier otro alimento y que no hay ni una prueba de que tengan un impacto negativo en la salud de las personas. Así que lo mejor que podemos hacer es contar de nuevo con Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto nutricional, para que nos profundice en el enlace de este anuncio. ¿Cómo es esto, Miguel Ángel?
Pues
buenos
mira,
días.
Mira, Pulpo, buenos días. Yo soy consciente de que esto no le gustará a muchos. Incluso, finalmente, no lo aceptarán o no lo creerán, porque al fin y al cabo estamos hablando de ciencia y de creencia, y son cosas siempre en general opuestas. Hay que empezar diciendo que este informe lo hace la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Es el principal organismo de Estados Unidos en temas científicos y se ha basado en la exhaustiva revisión de 900 estudios científicos publicados desde hace 30 años. O sea, 30 años, 900 estudios, cuando precisamente hace 30 años empezaron a utilizar o a producir el maíz, la soja y otros transgénicos. Y ahora, pues, ese panel de expertos independientes que ha liderado Fred Gould, un entomólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, concluye que, revisados todos estos estudios, los transgénicos no dañan en absoluto la salud humana. No existe ninguna diferencia objetiva entre consumir un alimento transgénico y un vegetal que no lo es. Así es la cosa.
También se hablaba hace años de que podían perjudicar al medio ambiente.
Bueno, evidentemente el medio ambiente sí que se puede, o sea, quiero decir, se ve afectado, ¿no? Porque en estos cultivos, lógicamente, con el aire, con todo, pues llegan a otros cultivos. Lo que está claro, también por los estudios, es que no se reduce la diversidad ni vegetal ni de insectos en los campos donde se plantan. Incluso consta que en muchos casos los transgénicos aumentan esa biodiversidad.
¡Qué curioso!
De manera que es verdad que invaden los campos los transgénicos, pero sin impacto para el medio ambiente. Uh-huh. En definitiva, yo creo que sí que es cierto que los transgénicos evitan el uso de herbicidas, que sabemos objetivamente que son fatales, y también es posible que otras plantas o insectos estén desarrollando esta inmunidad a los herbicidas, en fin, a los organismos modificados genéticamente, los transgénicos.
En cuanto a la agricultura, me imagino que ahí sí a lo mejor tendríamos que sufrir un poquito más.
Bueno, el mismo trabajo confirma que hay malas hierbas que han desarrollado resistencia al glifosato, un polémico herbicida que se usa en estos cultivos, los cultivos de no transgénicos. Los transgénicos le han aportado durante años beneficios económicos, incluso a pequeños agricultores, pero mantener esas ganancias no será fácil. Hay que contar con el apoyo de instituciones, acceso a crédito, fertilizantes, cosa que, insisto, debido a la mala imagen, a la mala prensa que tienen los transgénicos, pues no será muy fácil, porque, en fin, los colectivos ecologistas siguen transgénicos, no transgénicos, ¿no? Sí. Pero, en fin, era como aquellas marchas, y yo he participado en alguna, a Torrejón, a la base aérea de Torrejón, los Estados Unidos de América del Norte. Luego, cuando quitaron la base de Torrejón, pues la quitaron porque ya no les interesaba, pues aquello fue un desastre, todos los sindicatos se echaron encima, miles de puestos de trabajo perdidos.
Se dieron cuenta del valor
que tenía. Esto es un horror, que vuelva a Torrejón, que vuelva a Torrejón. En fin, yo creo que íbamos a Torrejón ya, o que algunos están contra los transgénicos, pues porque sí, ¿no? Yo
una
no
moda,
sabía.
A lo mejor, ¿no? Con
yo
un color político, una afinidad.
Qué mal
un color
nos hacía Torrejón, en fin, bueno, es un país colonizado, pues como todos, ¿no? Pero si ya, OTAN sí, de entrada no fuera aquello, ¿no? Que nos enseñó Felipe González, tan complejo, ¿no? Y luego, pues tú fíjate, terminamos teniendo a su primer ministro de Cultura, a Javier Solana, de gran jefazo.
De gran jefazo, o sea, de la OTAN.
Del encargado, que diría Gila.
Y
que
a lo
se
mejor,
ponga Javier Solana, el encargado.
A lo mejor se han perdido un montón de oportunidades por no dejar de avanzar en el tema de los transgénicos.
Pues mira, hay cosas que sí que es verdad que se están perdiendo oportunidades. Se ha desarrollado concretamente un arroz transgénico, el arroz dorado, que tiene unos altísimos, altísimos, enormes niveles de betacarotenos y que podrían evitar millones de casos de ceguera y quizá de muertes infantiles. Pero, en fin, todo eso, insisto, después de este estudio habrá que ver qué dicen las organizaciones medioambientales, a ver si se bajan del burro o no se bajan. ¿No? Pero, dicen que estos 900 estudios están comprados por no se sabe quién.
Si empezamos ya con ya eso, sabes, Miguel Ángel, ¿no? Complicado.
Hay maletines.
Hay maletines. Hay maletines en todos los sitios. De todas formas, tú eres un experto nutricional. ¿Tú eres de los que opina que un alimento que está envasado tendría que estar etiquetado si es transgénico o no?
Sin ninguna duda. Yo creo que los etiquetados tienen que estar en todo. O sea, hay un problema, por ejemplo, muy serio en España, con determinados productos, los espárragos estos, incluso los cojonudos, espárragos de Navarra. Espárragos de Navarra, y uno lee la letra pequeñita y dice Made in China. Pero ¿cómo de Navarra? Claro.
¿Qué dices?
Sí, la mayoría de los espárragos navarros son de Perú y de China. Y lo pone, lo que pasa es que lo pone en un cuerpo que hay que comprarse un microscopio, ya no te vale ni con gafas, ¿sabes?
El cuerpo es el tamaño de la letra.
Claro, es una cosa pues que no llega a un milímetro, entonces hay que tener una vista de lince.
Madre
Esto
mía.
Tendría que estar más claro.
¿Qué polémicas me levantas en el programa, que lo sepas? ¿Qué polémicas me levantas en Poniendo las Calles, Miguel Ángel?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Dice Julio González, que nos está escuchando, y dice, estamos ahora mismo en plena sintonía escuchando al Pulpo. Gracias, Julio. Buenos días.
Su padre me acepte.
Cigarros dentro de la ley, 5:28 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en la mañana en la que estamos compartiendo un montón de vivencias y experiencias y el nuevo disco de José Luis Perales. El programa continúa, el programa avanza y siempre tenemos un montón de cosas para ti, ponedor de calles. Por cierto, ahora mismo en Twitter somos 5.485 seguidores. ¿Llegaremos hoy a los 5.500? En Poniendo las Calles llega el momento del motor con Motorman. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué cantidad de ponedores me dicen, Pulpo, por favor, que Motorman, que Alfonso García nos hable algún día de la ayuda al transporte, lo que se conoce como el nuevo plan de ayuda, ¿no? El plan PIMA.
Exactamente, es la segunda edición de este plan PIMA Transporte, de ayudas a la renovación de las flotas de transporte, y que fue aprobado el pasado mes de febrero, que entrará en vigor en principio a primeros de junio, y esta edición, con iniciativa, por supuesto, del Ministerio de Fomento, cuenta con una dotación mayor que la anterior de 1.200 millones de euros. La mitad la pone el Banco Europeo de Inversiones y la otra parte por entidades bancarias.
Uh-huh.
Financiación en la compra de vehículos, desde comerciales ligeros, vehículos industriales, autobuses, autocares y tractores. Por supuesto, vehículos nuevos y usados a través de préstamos u operaciones de leasing o renting. ¿Quién puede acogerse? Pues autónomos, pymes y empresas con menos de 3.000 empleados. Sector privado, por supuesto, exclusivamente se pueden acoger a este segundo plan PIMA del transporte.
Qué alegría le estarás dando a los ponedores que tan insistentemente estaban preguntando y pidiendo información, Alfonso. Así que genial, muchísimas gracias. En cuanto a los coches eléctricos, hablábamos la semana pasada, pero por fin los camiones están haciendo gran autonomía en cuanto a su autonomía, ¿no? En cuanto a los camiones eléctricos. ¿Ya en cuántos kilómetros estamos, Alfonso?
A ver, en la actualidad los camiones eléctricos son de unas autonomías obviamente muy limitadas. Es decir,
y 200, los hay. 300 kilómetros.
Menos incluso.
¿Menos?
Menos incluso, sí. Son básicamente, lo hemos comentado aquí, son vehículos de para tamaño medio para uso urbano y extrarradio, pero unos recorridos que obviamente...
Pues, son camiones para la Comunidad de Madrid y según qué municipios.
Exactamente, básicamente. Pero sí es verdad que se sigue trabajando en ello. Al final siempre la cuestión está el tema de las baterías. Pero cuidado, los americanos, una vez más, y aquí le ha surgido un primo a Tesla, pero en este caso de camiones, se llama...
Qué poco te gusta Tesla, ¿eh?
Muy poquito. La compañía Nikola Motor, es una compañía americana con sede en Utah y que quiere ser, obviamente, el Tesla de los camiones, ha presentado un camión con una gran autonomía, una cabeza tractora muy moderna, si se pueden ver fotografías, con un diseño futurista y muy bonito, por cierto, el Nikola One, uh-huh, con 6 ruedas, con las baterías entre la cabina y la carga. La recarga de las baterías es a través de una turbina de gas natural, también con se recarga esas baterías con la propia inercia de frenada.
¡Qué bueno!
2.000 caballos de motor eléctrico.
¡Qué barbaridad!
Ya le valen. Una autonomía de hasta 2.000 kilómetros anuncia el fabricante, todavía nadie ha podido comprobarlo, uh-huh, y obviamente una autonomía muchísimo mayor que un camión convencional con combustible, con motor térmico. Solo pesa 9.500 kilos, menos que uno convencional, reduce, según el fabricante, a la mitad el coste por kilómetro, algo muy importante para un conductor, para una empresa y para un transportista, y el Nikola One ya se puede reservar el precio. Más de 300.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Una burrada.
¡Qué burrada! Madre mía, ahora ya te sale a cuenta luego lo que te vas a ahorrar, pero vamos.
Hombre, ahí tendrás que cogerse a las ayudas de, claro, alguna forma, pero bueno, aún y eso el es precio se antoja bastante, bastante caro.
Es mucho dinero. Gonzalo es un oyente, es un ponedor que nos escucha todos los días, que tiene una furgoneta Citroën y dice que tenía muchísimas ganas de la gran novedad de esta semana, la Citroën Jumpy.
Exactamente, que incorpora sobre todo y principalmente últimas tecnologías como cámara de visión trasera a 180 grados, que es muy de agradecer para ayuda en maniobras, regulador de velocidad activo, alerta de riesgo de colisión, lo que es frenada de emergencia, que ellos le llaman Active Safety Brake.
Yeah.
Novedad en la categoría, sobre todo puertas laterales eléctricas con apertura de manos libres. Muy interesante para las maniobras de carga y descarga cuando vas con las manos ocupadas.
Es una gozada, una gozada.
Pero es novedad importante en la categoría. Hasta ahora el resto, la competencia, no lo tenía. La nueva Jumpy además está disponible en tres longitudes, XS, M y XL. Desde 4,60 metros hasta los 5,30 metros de longitud, una altura de 1,90, que está bien pensada, sobre todo porque hay muchos aparcamientos, entradas, por la altura.
Por la altura.
Exactamente. Y tres versiones, furgón, combi y piso cabina. Motores conocidos, los HDI, no hay opción de motores de gasolina, desde 95 hasta 150 caballos, y el precio recomendado para uso profesional parte desde 18.875 euros.
Yo he viajado en una de esas, pero acomodada, de con sillones de cuero, así, sí, para ir personas sentadas, no carga. Impresionante, ¿eh? Sí, impresionante cómo va eso.
En los últimos años, hace 10 años para acá, las furgonetas, los furgones han cambiado sobre manera. Uh-huh. Son como un turismo igual de confortables y, por supuesto, con, sobre todo en los últimos tiempos, con muchísimas ayudas a la conducción que lo hacen mucho más seguras.
Y, Alfonso, este próximo fin de semana, ni más ni menos que se celebra el Festival Solo Camión. Lo que no sé todavía es dónde se va a celebrar.
Pues en concreto, en tierras catalanas, en particular en el Hospitalet de Llobregat. Volverá a ser la tercera edición de esta gran fiesta del transportista. Viernes 28, sábado 29, este último fin de semana de mes. Está ubicada en la avenida de Juan Carlos I, en uno de los laterales de la Fira de Barcelona, entre las calles Botánica y Ciencias, repito, Hospitalet. Se puede ir en transporte público, en coche y en semi-remolque, porque hay espacio para que esos conductores puedan celebrar y disfrutar la fiesta con su vehículo. Habrá desde concentración de camiones decorados, tuneados, clásicos, americanos, desfile, por supuesto, de camiones, exposición de fabricantes, una colección muy interesante de camiones de Óscar Loizaga, muy, muy interesante, repito, radiocontrol, un largo, etcétera, incluso espacio para los más pequeños, que también son, desde muy pequeñitos, aficionados a los pesados.
Alfonso García es nuestro motorman, él tiene su propio programa de motor en nuestra página web en cope.es, @copeauto, y cualquier circunstancia, cualquier duda que tengas, aquí está Alfonso para echarte un cable. Mil gracias, Alfonso.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está aquí en COPE. Esa es una gran canción, año 1980. El Get Down On It de los Kool & the Gang para ir levantando poco a poco España. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Gracias por elegirnos para comenzar tu día y hay que ser feliz. Buenos días, España.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Well, I heard all the people saying,
get down on it,
come on in.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegaré al infinito si me esperas. Y enjugaré tus lágrimas si lloras. Y si una noche oscura te roba el sueño, allí estaré contigo, como tu sombra. Cruzaré la frontera.
Las 5:37 de la mañana, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en COPE.
Si lo deseas, volaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules.
Hay 10 canciones en el nuevo disco de José Luis Perales, se llama Calma. Es un disco que además suena especialmente bien. ¿Cómo te llevas tú con las nuevas tecnologías, José Luis?
Pues yo no muy bien, porque no entiendo nada.
¿Ah, no?
No. Yo solamente la única tecnología que entiendo es la de escribir en un ordenador. Y como se me atraviese algo y ya la impresora no funciona, ya me pongo nervioso, tiro los trastos, me voy, llamo a mi hija María, que es arquitecta y es fantástica porque entiende mucho de todo esto y hace 3D y esas cosas de la electrónica, lo domina mucho. Pero las nuevas tecnologías las conoce, en este caso, en lo referente a la música y a las grabaciones y
tu hijo,
cosas, Pablo es el que...
Un montón. Sí.
Y yo soy muy vago, tanto es así que no, yo no llevo el teléfono encima.
¿Ah, no?
Solamente lo llevo el teléfono cuando... Y yo no tengo WhatsApp ni nada de eso, ¿no? Yo no quiero saber nada del teléfono.
Pero
solamente... Sí.
¿O qué envidia?
Será porque hay cosas que me resuelve Manuela, siempre, ¿no? Y eso es un relajo por mi parte.
O sea,
¿no?
La que ella carga el móvil y la que carga con él en el bolso, ¿no?
Sí, carga conmigo y contigo. Con todo lo que acarreo yo, ¿no? Sí. Pues solamente uso el móvil, teóricamente, cuando voy al campo, porque me voy a veces solo, y a ella le da miedo que vaya solo al campo, pues, a casa solitaria en mitad de la nada, y y solamente para decir, bueno, que ya he llegado, que estoy bien, que todo va bien, y ya está.
Ese es tu refugio, ¿no? Ahí es donde, sí, es donde creas todo. ¿Desde siempre, desde las primeras canciones?
Sí, desde que me fui a Cuenca a vivir, ¿no? Primero viví aquí en Madrid un poco tiempo, y me fui a Cuenca cuando nació mi primer hijo, y desde entonces que me fui a Cuenca a vivir, todas las tardes, cuando era la época de escribir, porque yo tenía mis épocas, una para escribir, otra para mi lectura, otra para no sé qué. Entonces, en la época de escribir, yo me iba desde Cuenca al refugio a escribir y venía por la tarde con mi cancioncita o mi cabreo porque no me había salido nada. Eso también es verdad. Hay una canción de la que hablo en los conciertos que se llama Melodía Perdida. Uh-huh. Viene un poco a colación de esto que te cuento, que a veces quieres sacar esa canción y te estás todo el día con la guitarra y no hay manera. Y ese día pasó eso, que me enfadé conmigo mismo y con el mundo porque no me salía nada ese día, todo el día con la melodía maldita esa, y nunca salía, hasta que me fui a caminar por el campo, volví y entonces salió la Melodía Perdida.
Qué bien.
Y es una de mis canciones más queridas,
¿no? ¿Y tú recuerdas el momento, el sitio donde componías y por qué componías ciertas canciones que han sido bandera para muchos artistas?
¿El sitio donde componía?
Sí.
Bueno, siempre componía...
Sí, todo.
Siempre componía en Castejón, en el refugio, en la Casa del Campo, ¿no? Y cuando terminaba las canciones, subía a casa de mis padres a merendar con mi madre, ¿no? Que me daba un café y le ponía, era mi auditorio primero, ¿no?
Qué gozada.
Y decía, hijo, hay que ver. Que cuando no hacía discos todavía ni nada, ¿no? Y decía, qué pena, hijo, con lo bonitas que son estas canciones y no las conoce nadie. Era curioso, sí.
Hombre, pero tus padres sí que te vieron ya a funcionar muy bien, ¿no?
Sí, no. Digo, al principio, cuando empezaba a escribir en el refugio. Sí, sí, claro, después sí. Aunque mi padre siempre deseó que hubiera cantado flamenco.
Claro. Bueno, José, yo te voy a poner una canción de tu nuevo disco que me parece espectacular. Posiblemente sea mi canción favorita.
A ver si coincidimos.
Vamos a ver si es esta. Me encanta, José Luis. Tiene una letra maravillosa, un mensaje alucinante y realmente, no sé, te está pidiendo muchas cosas hacer, ¿no? Se llama Si Pudiera y tenía muchas ganas de ponerla.
Esta es una de las canciones rescatadas de 30 años escondidas en un cuaderno con las hojas amarillas de las que entonces no eran comerciales.
Fíjate, mira qué interpretación, por favor.
Si pudiera decirte lo que llevo dentro, si quedaran palabras que inventar, te inventaría tantas, te inventaría tantas.
José Luis Perales está poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Nos ha contado un montón de anécdotas de su vida. Nos estaríamos horas y horas contigo, José Luis. Lo que pasa es que viene luego Carlos Herrera, ya has estado con él además.
Sí, sí, le mando un abrazo para él, claro que sí.
Claro, y te admiramos un montón, te queremos mucho, José Luis.
No sé, gracias.
Me encantaría que me firmaras tu disco, Perales Calma, un disco fundamental. Y José Luis, te voy a hacer entrega del diploma que damos a toda la gente que entra con nosotros en el programa.
Ah, qué bonito.
Es el diploma de José Luis Perales, ponedor de calles.
Ah, qué bueno. Por eso era lo de ponedor, ¿no?
Correcto.
Los ponedores.
Porque hay un montón de gente que sacrifica su noche para dormir, para aportar, para hacer crecer este país, los que no duermen, los que se levantan pronto para trabajar, y es un pequeño obsequio que te hacemos.
Pues te agradezco mucho, y además, bueno, en mi casa del pueblo, el pueblo.
En Castejón.
En Castejón, ahí ya tengo un salón con todas mis cosas porque las he ido recopilando y las he mandado al pueblo ahí, porque eso de la ostentación aquí en la casa donde vives, eso no me gusta mucho. Y allí está de todo, de los premios, los discos de oro, el platino, y ahí junto a esos discos va a estar este diploma, que me gusta mucho y lo agradezco un montón.
Muy bien, José Luis, ojalá pueda verte en alguno de tus conciertos por España.
Oye, en Madrid estamos el día 8 pero de está, julio, está pero está agotadísimo.
Está todo agotado, José Luis, lo veré desde fuera.
Bueno, pero habrá otra
oportunidad. Seguro que sí. José Luis, que te vaya muy bien, gracias por tus canciones.
Muchas gracias
y gracias por ser así, José Luis.
Gracias a ti.
Hasta luego, seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Recogiendo los trastos, José Luis Perales sale ya de este estudio a las 6:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Qué majete, José Luis, ¿verdad?
Hombre, muy majo, lo he visto ahora aquí en el pasillo, le he dado un abrazo.
¿Y cómo te quiere?
Sí, yo a él, yo a él.
¿Y cómo te quiere? Más que dice, es que me pidió el otro día la canción de Abelín cuando estuvo contigo.
Sí, señor, Abelín.
¿Y cómo se puede acordar de Abelín? Digo, pero que es una canción muy bonita.
Claro, claro, claro.
Jolín, digo, pues fíjate, Perales, hoy te pierdes un cumpleaños muy importante que hay en la industria de la música. ¿Tú sabes quién cumple hoy 75 castañas?
Ni puñetera idea.
Ni puñetera idea, pues agárrate a los machos porque es uno de tus grandes, de los favoritos, ni más ni menos que el gran Bob Dylan.
Bueno, acaba de sacar una cosa Bob Dylan.
Lo tengo aquí. Espectacular.
Espectacular.
Espectacular. Pero este hombre que toma, ¿por qué se mantiene así?
No sé.
Joder. Lo que pasa es que este tuvo un giro importante. Fue el eléctrico, luego cambió a ser el melódico. Ese accidente que tuvo de moto le cambió la vida, ¿eh?
Uh-huh.
Esta canción es mi favorita de Bob Dylan. Wow. Lying at his petty seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only rapping the register. I hope you understand. Oh. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops.
Cancionaza, ¿eh?
A mí me parece una canción con mayúsculas, ¿eh, Carlos?
Sí, yo, fíjate, el... oye, no sé, llevo escuchándola, esto es del 76, por ahí, ¿no?
Sí, más o menos,
llevo escuchándola, yo creo que no pasa un mes sin que vuelva a escuchar otra vez la canción de Huracán, ¿no? Y bueno, todo el disco, todo el ensayo. Y chico, me sigue sonando fresca, nueva, fantástica, pues bueno.
O sea, cambió un poco el momento, cambió la forma de contar las cosas. Es una canción con mayúsculas. De hecho, a Bob Dylan mucha gente le describe como es el señor música. Es un tío que sienta cátedra, es un tío que sigue levantando pasiones con 75 años que cumple ya, que nació en el 41 y que no ha dejado de ser noticia desde que se suba a un escenario este tío.
Sí, señor.
Alucinante. Y que además hace tan solo unos días presentaba el nuevo trabajo discográfico. Este es el primer single, Melancholy Mood. A ver qué te parece. Qué señor, qué elegancia, ¿eh? Porque me imagino que Bob Dylan en tu iPod un par de canciones tiene que haber, ¿no?
Pues oye, mientras suena esto que me suena tan bien, te puedo decir que tengo, te lo voy a buscar ahora mismo, vamos, artistas, Bob.
¿Lo tienes por Bob o por Dylan?
Lo tengo por Bob. Uh-huh. Yo siempre pongo, para no confundirme,
uh-huh,
yo la primera letra que forme parte de,
ah, vale,
de la banda, ¿sabes?
Vale, vale.
A excepción de... The Beatles, pongo Beatles.
Ah, Beatles, sí.
Sí, pero si no, por eso. Mira cómo suena, mira.
A ver. Está muy bien de voz todavía, ¿eh? Es increíble.
Tengo 397 canciones de Dylan.
Qué animal, qué bestia eres, ¿eh? Joder, yo pensaba que ibas a tener el grandes éxitos con 17. Es que de verdad, ¿lo ves como eres rarito, Herrera?
Sí, qué raro.
Qué raro, qué raro. Oye, pues te voy a decir una cosa. Hace, en el 2002, la tecnología LED, que ahora es tan común en todas las televisiones del mundo y en las pantallas gigantes, no se llevaba mucho. ¿Tú sabes quién fue en España el primero que trajo la tecnología LED?
No, ¿quién?
Pues fue ni más ni menos que Elton John en la gira del 2002 que presentó en Benidorm. Instaló unas pantallas de LED y eso causó un auténtico furor. Presentó el disco Sound from the West, metió 100.000 vatios de sonido y las pantallas LED. Fue la noticia, fue lo que trascendió de ese concierto. Uh-huh. Es curioso, sí, muchas veces que no quedan las canciones, sino la tecnología que traen los guiris.
Es verdad, es verdad.
Del Speedy González, ¿no?
Tiene ese toque del Speedy González, sí. Para mí esa canción me gustó mucho. Es de un momento del tendón en el que está particularmente brillante, ¿no? Esto estamos hablando del año 76, 77.
Aquella época, exacto.
Sí, más o menos. O sea, él comienza en los 70, los primeros compases que él edita en los 70 son conmemoradores. Ese momento en el que uno se preguntaba, y otro lo dijo un día, si era el lirismo al servicio del rock o el rock al servicio del lirismo. Yo claro. No sabía, ¿no? Pero efectivamente una joint venture de las dos cosas.
No, y aparte que hacían muy bien el reparto. Uno componía las canciones, el otro ponía la música y al final salían estas obras de arte que, fíjate, de los 70 sigue sonando como si fuese grabada antes de ayer, ¿eh? El uh-huh. Cocodril Rock de Elton John. Alucinante. Estás recibiéndola muy bien hoy, que lo sepas.
Muy bien, muy bien, muy bien, no me quejo, ¿eh?
Bueno, más que nada porque ahora te la voy a dar con Bruce Springsteen, porque ayer hacía un montón de años que Bruce Springsteen batía su propio récord al actuar, fíjate qué animal, durante 15 días seguidos en el estadio Continental Airlines de Arena, superando a los 11 que tuvo en otra localidad. Es decir, durante 15 días llenó, vendió todos los tickets para actuar consecutivamente 15 conciertos. Espectacular el boss.
Me gusta, ¿eh?
Es increíble. Tú sabes que Bruce Springsteen siente una auténtica pasión por la gastronomía española. De hecho, cuando, sobre todo cuando va a Donosti, dice que él muchas veces programa los conciertos en Donosti porque le encanta cómo se cocina allí. Y cuando estuvo actuando en San Sebastián, estuvo comiendo en el restaurante El Bocado. Y yo que me esperaba un Bruce Springsteen que se ponía morado a costillas y a chuletones, al contrario, estuvo comiendo verduras y pescadito poco hecho, que es como le gusta a él.
Ya, claro. Hombre, yo le alabo el gusto, ¿eh? A mí también me gustaría organizar mis programas en función de San Sebastián, ¿no?
Joder, claro.
Pero sí, no, oye, Madrid, yo no sé dónde va a comer a Madrid cuando viene. ¿Dónde estuvo comiendo el otro día?
Estaba buscando el dato, pero no me echo con él. Pero yo me lo imagino por Casa Lucio, por esos rincones del Madrid de los Austrias y por ahí, me lo imagino. Y dicen que es súper normal, ¿eh? Sin embargo, Patti Smith cenó una ensalada y una tortilla francesa porque decían que le dolía la tripa.
Bueno.
Así que es curioso que tengamos los datos hasta de lo que comen los artistas, ¿eh? Me parece alucinante. Como se enteren ellos van a decir, desde luego sois un poco frikis en España, ¿eh? Un poquito frikis. Bueno, me gustaría ponerte una canción que me gusta mucho de este grupo, de los Kiss. Yo no sé qué opinas tú de los Kiss, Carlos.
Bueno, yo, a ver, es una banda que hace mucho ruido. Uh-huh. Y de vez en cuando tiene nueces, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que respeto por ellos. Tiene personalidad, mucha personalidad. Son tíos, Gene Simmons y compañía.
Correcto.
Son tíos con muchísima personalidad. Sí. Para decirte que me enloquecen, no. Pero puedo escuchar alguna cosa de ellos con tranquilidad.
No, si aquí la prueba del algodón te la hago preguntándote cuántas canciones de Kiss tienes en el iPod.
Pues estoy buscándola ahora mismo.
Las tres.
Yo creo que tengo... No, ahora te lo digo. pero muy pocas, ¿eh? Muy pocas, muy pocas.
Pues este Sandy mira, merece la pena, ¿eh?
Exactamente. Sí, justo tres.
¿Se puede saber cuáles son?
I Was Made for ¿sí? Loving You, ¿ya? El Rock and Roll All Night.
Qué bueno.
Y el Venus on Mars.
Lógico, lógico.
Lógico, ¿no?
Bueno, pues hoy suena Kiss porque Keith Criss abandonaba en el 80 el grupo, con bajas y altas entre los miembros que tenían en la formación, y que luego se volvieron a juntar y siguieron haciendo éxitos. Herrera, te toca a ti, y 55.
Bueno, pues si quieres me quedo, pero vamos.
¿Qué te tiene que quedar?
Volvemos a poner la entrevista a Perales.
Pues mira, la procesamos y la emitimos de nuevo.
Claro, sí. O repetimos el programa entero tal cual.
¿De cuatro? ¿Ahora hasta las 8 yo?
Sí.
Ya, bueno, te toca a ti.
¿Vale?
Hasta luego.
Hasta luego. Here's another
mess I got myself in. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.